Muy buenos días con todos. Vamos a ponernos de pie, por favor, y abrir nuestras Biblias en la lectura que no se leyó, Génesis capítulo 2. Es un texto que hemos estado viendo creo que ya por meses y pareciera que no hay más donde exprimirle, pero sí hay. Capítulo 2, vamos a estar viendo los versículos del 23 al 25. Génesis capítulo 2, versículos del 23 al 25. La palabra del Señor dice así: Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Versículo 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Oremos. Señor Jesús, gracias por la oportunidad de poder venir esta mañana, la oportunidad de poder ver a tu palabra una y otra vez, no solamente en estos meses, sino a través de los años, desde que se escribió, Señor, una y otra vez, leyendo los mismos textos y sacando verdades nuevas. En este día, Señor, que esta palabra, que es viva y eficaz y más cortante, que es espada de dos filos, que penetre, como dice tu palabra, hasta a lo profundo de nuestros corazones. Nos ayuda a pensar, nos desafíe, nos anime, cualquiera que sea la responsabilidad que tenemos ante ti esta mañana. Todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gracias. En uno de sus libros, el filósofo y teólogo Rabí Zacarías cuenta la historia de un edificio que fue construido sin propósito, pero con buenos cimientos. Sin propósito, pero con buenos cimientos. Y es una historia real. Y esto es lo que él escribe. Recuerdo dando una serie de charlas en la Universidad de Ohio, la cual es una de las universidades más grandes del país. Antes de llegar al lugar de la charla, tuvimos que pasar por el Centro Wexner, el cual es uno de los edificios más representativos de la universidad. La persona que me estaba llevando a mi destino miró el edificio y me dijo con mucho orgullo: Este es el primer edificio posmoderno en los Estados Unidos. Eso me confundió por un momento, dice Zacarías, pero luego le pregunté: ¿Qué es un edificio posmoderno? Bueno, dijo el hombre, el arquitecto que lo construyó dijo que lo había diseñado o que había diseñado este edificio sin ningún propósito en mente. Cuando le preguntaron por qué había hecho esto, él dijo: Bueno, si la vida misma es caprichosa y sin sentido, ¿por qué nuestros edificios deberían tener algún significado? Así que dentro del edificio construyó pilares sin propósito. Ustedes pueden ir a ver esto en el internet, pilares que no hacen nada, que no asientan, donde no se asienta nada, es toda una cosa de así. Construyó pilares sin propósito, escaleras que no llevan a ningún lado y muchas cosas por el estilo. Después de escuchar toda esta explicación de lo que era el edificio posmoderno, dice Zacarías, entonces le pregunté al guía: ¿Sabe usted, mi amigo, si es que el arquitecto hizo lo mismo con los cimientos del edificio? Y de repente, el silencio inundó la conversación. Y él termina con estas palabras: Ustedes y yo podemos jugar con la estructura y lo superficial, tanto como queramos. Pero nadie se atrevería a jugar con los cimientos, porque entonces todo se arruinaría. ¿Verdad es? Los cimientos son importantes y claro, nosotros podemos jugar a construir nuestra vida como queramos. Pero si es que cambiamos los cimientos, todo se viene abajo. Todo se viene abajo. Acá arriba en la superficie podemos hablar de posmodernidad y construir las cosas como nos dé la gana. Pero si cambiamos los cimientos, se cae todo. Lo mismo se aplica al matrimonio, creo yo. ¿Cómo construimos buenos matrimonios? ¿Cómo podemos construir matrimonios que realmente perduren? Con buenas bases, por supuesto, con buenos cimientos. Cuatro de ellos vamos a ver el día de hoy. Cuatro de ellos. Habrán muchos más, pero voy a proponerles cuatro el día de esta mañana. Son los siguientes. Ahí está, muy bien. Madurez, identidad, separación y permanencia. Madurez, identidad, separación y permanencia. Empecemos, por favor, en el versículo 21 y 22. Estamos en Génesis capítulo 2, versículo 21 y 22. Esto es lo que dice en los versículos 21 y 22. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Hemos escuchado esto una y otra vez, con el pasar del tiempo y especialmente en estos últimos meses. Ahora quiero que vuelvan un poco más y noten algo interesante también. Miren el versículo 7, 8 y luego el 15. Miren el versículo 7, en Génesis 2 mismo. 7, 8 y 15. Y esto es lo que dice. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Para qué lo puso? Miren el versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Noten que Adán no es creado como un niño. Adán no es creado como un niño de 2, 3 años, 4 años, 5 meses, 1 mes. Adán es creado como un hombre adulto. Y eso es importante notar aquí. Como una persona o un ser responsable con obligaciones que tenía él. Con obligaciones que incluían, por ejemplo, todo tipo de cosas, como trabajar con sus manos. Tenía que trabajar. Eso es lo que por eso lo pone en el huerto del Edén, para que lo labre, para que lo cuide con sus propias manos. Y noten que no le da herramientas. No le dice, ahí está un pico, está una pala, está una barreta, ahora sí cuida. Él tenía que haberse inventado alguna cosa con la creatividad y la inteligencia que tenía para ver cómo va a labrar y cómo va a cuidar de este huerto. Más creatividad vemos en Adán y inteligencia también, cuando después le dice, bueno, aquí están los animales, ahora nómbralos. Él no les da los nombres. Él tenía que inventarse los nombres y al verlos y las cualidades y cómo actuaban y todo por el estilo, él tenía que ir poniendo esto, 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 el otro, creatividad. No solamente sabía trabajar con sus manos, era inteligente, tenía creatividad, pero no solamente eso. Dios no lo creó solamente así, sino que Adán también tenía obligaciones y responsabilidades morales, como cuál, como no comer del árbol del bien y del mal, sino morirías. Así le dice Dios. Aparte de todo esto, Adán también disfrutaba de una relación personal profunda y perfecta con Dios. Adán escuchaba la voz de Dios claramente, tan claramente como ustedes escuchan la mía esta mañana. La escuchaba claramente. Y todo esto Adán lo hizo y lo encaró, todas estas responsabilidades, sin perturbación, sin depresión, sin ansiedad, sin amargura, lo cual nos dice que estaba no solamente mentalmente bien, sino emocionalmente bien. Ahora, ¿qué nos enseña todo esto? Que Dios lo creó a Adán como un hombre maduro, no un niño, como un hombre maduro, pero no solamente en el ámbito físico, sino también en el ámbito emocional, intelectual, moral y espiritual, por lo menos en esos 5 ámbitos. En el ámbito físico, porque no era un niño y sabía trabajar con sus manos. En el ámbito emocional, porque sus emociones no lo controlaban. En el ámbito intelectual, porque pensaba claramente y tenía creatividad. En el ámbito moral, porque sabía distinguir muy bien entre el bien y el mal. Y en el ámbito espiritual, porque tenía una relación perfecta e íntima con Dios. Así lo creo. ¿Y qué de Eva? Ya leímos los versículos 21 y 22. No dice que entonces lo hizo dormir Adán, y de la costilla o del costado de Adán cogió y sacó una niña. Y le dijo, cásense, sacó una mujer, dice Dios. Y si usted coge y lee todo el capítulo 2 y parte del capítulo 3, usted va a ver que esta mujer, que no era una niña, era también madura en el ámbito físico, emocional, intelectual, moral y espiritual. Lo mismo que Adán, igualmente. ¿Qué nos enseña todo esto? Que Adán y Eva, antes de que se casen, Dios los creó como personas maduras, por lo menos en estos 5 ámbitos. Por lo menos en estos 5 ámbitos. Dios no creó 2 niños irresponsables y luego les dijo, cásense, sino más bien 2 personas adultas que eran maduras, por lo menos en estas áreas. Y aun ellos después tuvieron cierto tipo de roces y problemas, pero por lo menos fueron maduros y comenzaron maduros en estas cinco áreas. Es bien conocido que las mujeres maduran más rápido que los hombres. Lo interesante es que ahora, hace algunos años atrás, los científicos descubrieron que los cerebros de las niñas se pueden desarrollar y madurar hasta 10 años antes que el de los varones. Significa que puede madurar unos 10 años antes. Y claro, pues si usted es esposa dirá, con razón pues, si lo ve a su esposo ahí. Es la verdad, muchas de las cosas son porque nosotros como hombres, y yo me incluyo, somos muy irresponsables, somos inmaduros, somos todo esto. Y es que no hay liderazgo y por eso en cambio nuestras esposas tienen que, por decirlo así, ponerse los pantalones y hacer todo lo que tienen que hacer. Si no le toca a usted muy bien, pero en la mayoría de la sociedad generalmente los hombres son los inmaduros. Y no lo digo yo, hasta las estadísticas muestran así, este es científico, por último. Las mujeres empiezan, creo que sí les dije, ¿no?, a los 10 años más o menos, los hombres empiezan a los 15 a madurar y algunitos que tal vez estén aquí a los 20, porque son 10 años después. 10 años después. Claro, el proceso de madurez puede retardar más o apurarse más dependiendo de las experiencias de un hogar estable y cosas por el estilo. Ahora, la verdad del asunto es que sin importar quién sea usted, hombre, mujer, esposo o esposa, usted y yo necesitamos madurar un poco más. La madurez no es algo que se alcanza y se dice, ya estoy maduro, no necesito más. Bueno, este es el primer signo de no estar maduro. El creer que tú ya no necesitas más. La madurez es un proceso que sigue y sigue y sigue hasta el día en que yo me muera aquí en la tierra. Sigue y sigue. Así que todos podemos madurar un poco más. Así que si esta mañana usted está aquí sentado y es joven y no está casado y algún día dice yo quisiera casarme o usted está pensando en casarse, haría bien en ver cómo Adán y Eva eran maduros antes de casarse. Y si usted está aquí y ya está casado, como la madurez nunca termina, podría aprender un poco más de estas cinco áreas en las cuales Adán y Eva eran maduros también, cuando ya estaban casados. Voy a mencionar las cinco áreas otra vez. El área física. Adán y Eva, antes de casarse y aún casados, permanecieron maduros físicamente. ¿Qué significa eso? Que eran capaces de trabajar. Eso significa. Que eran capaces de trabajar. Proverbios 10:26 dice, de una forma jocosa, supongo, pero una verdad muy grande. Proverbios dice, como vinagre a los dientes y como humo en los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. ¿Ha puesto la cara en el humo alguna vez? Eso es lo que es un perezoso, es lo que dice el Señor. Una persona que no sabe trabajar con sus manos. El hombre o la mujer que no han aprendido a trabajar, no está listo para casarse. Son vinagre a los dientes y son humo a los ojos. Eso es lo que es. No se case, y escúcheme bien, no se case con una persona que no ha aprendido a trabajar. Por favor, jóvenes, no se case con una persona que no ha aprendido a trabajar. Espérelo. Nadie dice que no va a poder aprender a trabajar. Espérelo hasta que aprenda a trabajar y entonces sí cásese. Pero no se case con un hombre o una mujer carichina. Eso es lo que está diciendo ahí. Un carichino o carichina, eso es lo que está diciendo ahí. Por favor, pero si elige hacerlo, no se queje después. También es importante notar, si elige hacerlo, no se queje tampoco después. No era maduro simplemente en el área física, Adán y Eva, sino también en el ámbito emocional. ¿Qué significa esto? Que controlaban sus emociones, mas no eran controlados por ellas. Que ellos controlaban sus emociones, pero sus emociones no los controlaban a ellos. Proverbios 25:28 dice, como ciudad derribada y sin muro, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Por supuesto, no hay nada que lo atranque. Ciudad sin muro. El hombre o la mujer que no sabe controlar sus emociones son aquellos que a veces se embarazan antes de estar casados. son aquellos hombres y mujeres que buscan una relación adúltera fuera del matrimonio, porque les produce una emoción importante, interesante. Son aquellos que golpean a las mujeres. Son aquellos que golpean y abusan de sus hijos, porque no controlan sus emociones y no son controlados por ellas. No se case con un hombre o una mujer que es controlado por sus emociones. Pero si lo hace, no se queje tampoco después. No eran solamente en el ámbito físico o emocional maduros, sino también en el ámbito intelectual. ¿Qué significa esto? Que su mente era lúcida y por lo tanto podían pensar claramente. Podían pensar claramente. Proverbios 3, 13 y 14 dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. ¿Por qué? Y responde el escritor: porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Hay que madurar intelectualmente y no se case con una persona que solo le gusta ver las telenovelas, las series y cosas por el estilo, que solo mete basura en la cabeza. Solo comida rápida, por decirlo así. Aliméntelo bien al cerebro, que pueda pensar claramente. No se case con una persona así. Y si ya está casado con una persona así, usted trabaje en eso. Trabaje así. Pero si se casa otra vez con una persona así, no se queje después. No era solamente maduro física, emocional, intelectual, sino también moralmente. ¿Qué significa eso? Que podían distinguir claramente entre el bien y el mal. Ellos sabían distinguir esto. Proverbios 14, 16 dice: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Una persona que no sabe distinguir entre el bien y el mal, créame, y le digo, una persona que no sabe distinguir entre el bien y el mal no es un buen cónyuge para usted, por lo menos en este momento. ¿Y cuando se casen qué va a hacer? Cuando venga diciendo: no, si esto es bueno para mí, aunque no sea bueno para ti. Cuando todo este tipo de cosas son subjetivas para su esposo y usted quiera poner un parámetro absoluto diciendo: no, esto es incorrecto, esto es mal. No, no es así. No se case con una persona que no sabe distinguir bien entre el bien y el mal. Y si ya está casado, le toca madurar. Si usted es esta persona, o usted con cariño, con amor, le toca ayudar a su cónyuge a ver mejor. Si se casa, afronte las consecuencias. No era solamente en el ámbito físico, emocional, intelectual, moral, sino también espiritual. ¿Qué significa esto? Los dos amaban y conocían a Dios. Los dos amaban y conocían a Dios. Proverbio 3:5 dice: fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Adán y Eva conocían a Dios muy bien, de manera personal. Eran creyentes, diríamos nosotros. Ese es el lenguaje que nosotros podíamos utilizar ahora. Conocían a Dios de manera personal. ¿Y qué nos enseña todo esto? Obviamente, no debemos casarnos con una persona no creyente. Ese es el punto. Y esto no solo lo enseña Génesis, no más allá Pablo dice, obviamente, no se junten con yugo desigual. No se unan a un yugo desigual. Casarse con una persona no creyente es desobediencia. Y la desobediencia es pecado. Claramente lo establece la Biblia. Casarse con una persona no creyente no es fe, es falta de fe, porque la fe es obediencia. Como el libro de Santiago dice, la fe sin obras está muerta. Jóvenes, no se casen con una persona no creyente. Si lo hace, sin embargo, no se queje después. Los parámetros son claros y son directos. Es una cosa casarse con una persona sin que los dos conozcan a Dios. Eso es ignorancia, tal vez bíblicamente hablando. Pero si yo, conociendo al Señor y sé que no debo escoger una persona no creyente, voy y me caso, eso es rebeldía. Y Dios dice, como pecado de adivinación, como pecado de idolatría, es la rebeldía. Tenga cuidado. Todos ustedes, en cambio, los que están casados a personas no creyentes, ven el trabajo, el esfuerzo, el dolor que muchas veces esto es. Así que, si vas a casarte, por lo menos toma en cuenta estos cinco parámetros. Esto no quiere decir, y escúcheme bien, no vaya a sonar así. Esto no quiere decir que la persona que yo escojo para casarme tiene que ser perfecta en estos cinco parámetros, en ninguna manera. Como les dije, la madurez es algo que se va alcanzando con el tiempo, es algo que uno hace en el caminar. Nunca uno va a ser perfecto, pero por lo menos, yo le diría, busque a alguien que por lo menos haya empezado ya a trabajar en estas cinco áreas de su vida. ¿Cómo construimos matrimonios que realmente duren? Con madurez, queridos hermanos, con madurez. ¿Qué más? Con identidad. ¿Cómo construimos los matrimonios que perduran? Con identidad. Miren el versículo 22, ahora sí, estamos en Génesis capítulo 2, versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Noten que el versículo no solo nos dice, como ya leímos, que Eva fue una mujer madura, fue una mujer, dice, no fue una niña. Cuando obviamente Dios la construyó, la diseñó para que Adán pueda tenerla por esposa. No solamente fue una mujer, sino también que ella fue creada por el mismo Dios. Por el mismo Dios. Ahora, eso es algo que pasamos por alto muchas veces. Usted dice, bueno, eso hemos escuchado todo el tiempo, sí. Pero hay que notarlo. Porque si bien Eva no fue creada al mismo tiempo, ¿ustedes recuerdan eso? No fue creada al mismo tiempo, no fue creada del mismo material, no fue creada con las mismas necesidades, sin embargo, fue creada por el mismo Dios. Y más adelante, ustedes, o más atrás, perdón, en Génesis 1, recuerdan lo que la Biblia dice, que Dios creó a hombre y varón, varón y mujer, varón y hembra, las creó a su imagen y semejanza. Los dos llevan la imagen de Dios. Los dos llevan la imagen de Dios. Así que, noten por favor, que antes de que la Biblia nos diga qué tan alto fue Adán, ¿qué color de ojos tuvo Adán? ¿Qué tan rápido podía correr? ¿Qué tan rápido podía cazar su comida? ¿Qué tan lúcido era para pensar? ¿Y qué tan alta, qué tan sexy, qué tan bonita y qué tan agradable era Eva? Antes que nos diga cualquiera de esas cosas, la Biblia nos dice que fueron construidos y diseñados a la imagen y semejanza de Dios. Eso viene antes de que los dos incluso se casaran. Llevaban la imagen de Dios incluso antes de casarse. Y es por eso que es importante notar esto, que la identidad, queridos hermanos, queridas mujeres, algunas que sufren bastante en sus matrimonios, que la identidad, la importancia y el valor que usted lleva dentro de sí o en usted, no está en las virtudes que tiene, no está en las fallas o errores que tenga, sino en el hecho de que usted y yo hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. De ahí sale el valor. De ahí sale el valor. Claro está que algunos de nosotros llevamos una pobre imagen de Dios. Sin embargo, a pesar de eso, todos seguimos siendo, mostrando y cargando la imagen de Dios con cada uno de nosotros donde quiera que vayamos. Y la cosa es que hemos caído muchas veces en este dicho del mundo y en este juego del mundo. Yo voy a respetarte solamente si tú me respetas. Eso es antibíblico. Eso es antibíblico. Al ser humano, cualquiera que sea su condición, se lo respeta porque es creado a imagen y semejanza de Dios. Y no por las virtudes que tiene o las fallas que causa. Y eso se aplica al matrimonio también. Al ser humano se lo respeta sin importar su condición, sea un niño, sea una prostituta, sea un violador, homosexual, lo que quiera que sea, se lo respeta porque está creado imagen y semejanza de Dios. No estaremos de acuerdo con lo que hacen, seguiremos predicándolo como pecado, por supuesto, pero seguiremos diciendo que son creados a imagen y semejanza de Dios. Y además, imagínense que Dios dijera, ok, ustedes abajo en la tierra, yo los respeto si solamente ustedes me respetan. ¡Pum! Todos muertos. En muchas maneras, de muchas formas, unos más frecuente que otros, y respetamos a Dios en muchas maneras. En el matrimonio no es diferente. Antes de que yo sea esposo o mi esposa se vuelva mi cónyuge, Somos imagen de Dios y debemos respetarnos a pesar de lo tercos, malhumorados o feos que seamos. Nos respetamos por eso, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Un matrimonio que no entienda este principio, y escúcheme bien, un matrimonio que no entienda este principio va a valorar poco o nada a su cónyuge, porque lo va a valorar tan solo por los aciertos y no a pesar de los errores. Les repito otra vez. Un matrimonio que no entiende este principio, que somos creados a imagen de Dios, sin importar cómo nos comportemos o lo que hagamos, un matrimonio así va a valorar poco o nada a su cónyuge, porque lo va a valorar tan solo por los aciertos y no a pesar de los errores. ¿Cómo edificar un matrimonio de verdad, verdadero, con buenos cimientos, con madurez, con identidad, sabiendo que la persona que está a mi lado, está hecha a imagen y semejanza de Dios? Y ahí está el respeto, sabiendo que el respeto en mi esposa o mi esposo nunca se devalúa. Las virtudes que mi esposo o mi esposa tengan adherirán a admirarle yo más a mi esposo o a mi esposa. Adherirán. Pero si no tiene virtudes o lo que quiera, todavía lo sigo respetando porque es hecho a imagen y semejanza de Dios. No solamente con madurez, sino con identidad. ¿Pero qué más? Con separación. Esta es más conocida. Miren el versículo 24. Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hay un dicho popular que se dice, o que dice, el que se casa, pues que se vaya para su casa. El que se casa, que se vaya para su casa. No les voy a hacer alzar la mano para ver cuántos todavía están con papi y mami aquí. El que se casa, que se vaya para su casa. Y tiene mucho de verdad bíblica, como ustedes pueden ver aquí. Versículo 24. Porque como pueden ver, la Biblia nos enseña que la verdadera unión conyugal, y escúcheme bien, la verdadera unión conyugal siempre requiere separación paternal. La verdadera unión conyugal siempre requiere separación paternal. Y esta separación no tiene que ser solamente en manera física. Claro, si solo me voy de la casa de mis papis y voy a vivir hasta en otro país o cualquier cosa, pero sigo mentalmente, emocionalmente, intelectualmente, económicamente atado a mis padres, de nada me sirve, mejor me mudo con ellos otra vez, pues. La separación tiene que ser en todos estos ámbitos y no solamente parcial, sino total. Algunas veces recuerdo cuando estaba estudiando y viviendo en los Estados Unidos, recuerdo viendo los aviones pasar, mi primero o segundo año. Y qué sentimiento más grande, qué sentimiento. A veces hasta una lágrima o dos me caían, pensando, ah, cómo quisiera que ese avión me lleve al Ecuador. Aunque mi cuerpo estaba allá, Pedro se ríe porque es verdad para vos también, ¿no? Estaba estudiando en Bolivia. La misma cosa. Aunque mi cuerpo estaba allá, aunque todo mi ser, entre comillas, supuestamente estaba allá, todavía mi mente, mi intelecto, mis emociones y todo estaba acá. A veces así sucede en los matrimonios. Usted que está casado, Dios le llama a separarse de sus padres, no solo en forma parcial, sino en forma total. Busque la separación. Sin separación no hay unión. Sin separación no hay unión. Recuerde que aunque no viva bajo el mismo techo, uno puede seguir viviendo con ellos intelectual, emocional, económicamente o en cualquier otro ámbito. Si usted está casado y todavía depende de ellos, sepárese. Sin separación no hay unión. Por otro lado, si usted es el padre o la madre, ayúdele pues a su hijo a tener esa independencia. Ese es uno de los males de nuestra sociedad muchas de las veces, como comunidad. No queremos dejar ir a nuestros hijos. No los queremos dejar ir. Ayúdelos a separarse, a independizarse. No sea metido, es lo que estoy diciendo. En otras palabras, David Ormachea, escribe lo siguiente. Los padres deben seguir amando y respetando a sus hijos cuando estos están casados. Pero ese amor y respeto ahora mantiene sus distancias, nunca metiéndose en los asuntos, decisiones, las metas y los planes del nuevo matrimonio, lo cual lastimosamente sucede con frecuencia. Ni de lado y lado. Si usted está casado o está por casarse, planifique bien independizarse de su familia. Y si usted es el padre, ayúdelo a independizar a su hijo. Ahora, finalmente, quiero tocar algo aquí con esto relacionado. El principio de separación no se aplica solamente a los padres. Se aplica a cualquier otra cosa que no me ayude a unirme con mi cónyuge. Y aquí pueden estar los hobbies, pueden estar los vicios, pueden estar mi trabajo excesivo, puede estar lo que quiera que sea. Si no ayuda a la unión de mi matrimonio, entonces yo tengo que alejarme de eso. Tengo que alejarme de eso. Siéntese, como les dije la semana pasada, siéntense y converse con su cónyuge y diga, bueno, parece que estamos muy atados a esto de aquí y esto no nos ayuda a unir, nos estamos alejando del uno del otro. Más bien tenemos que alejarnos de eso para unirnos más. Sea honesto y dígale. Incluye muchas cosas, no solamente los padres. Una de las fallas parece ser que en nuestro tiempo nos casamos y queremos seguir viviendo como solteros, haciendo nuestra propia vida, teniendo nuestras propias metas, haciendo lo que a mí me gusta y cosas por el estilo. Cuando tengo una familia, las metas y todo va ya en función de la familia. Y si hay algo que me aleja para que no pueda tener esa unión, eso tiene que irse, para yo fomentar la unión. ¿Cómo llegar a tener matrimonios que perduran? Madurez, identidad, separación y finalmente permanencia. Miren el versículo 24 otra vez. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Se unirá, dice ahí, se unirá a su mujer. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo y la palabra hebrea para unirse es la palabra dabag. La palabra dabag, que significa no solamente unir, significa algunas cosas. Le voy a decir qué significa. Significa pegarse a alguien como pegarse con goma, unirse, adherirse, mantenerse ligado, ser fiel a, seguir a alguien y perseguir de cerca a alguien. Ahora déjeme poner todos esos conceptos juntos y leer el 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá, se pegará, se adherirá, perseguirá de cerca, será fiel a y se mantendrá ligado a su mujer y serán una sola carne. El principio no es permanente, es momentáneo, es permanente, es de permanencia. Ustedes leyeron el Evangelio y voy a leer otra vez el Evangelio para que usted note algo aquí. Jesús dice, por esto el hombre dejará al padre y madre y se unirá a una mujer y los dos serán una sola carne. Hasta ahí todo está igual, no hay ningún problema. Pero en el versículo 6 Jesús dice algo más y adhiere aquí algo más. Y Jesús dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Note el principio de permanencia. Lo que Dios juntó, cada matrimonio es algo que Dios ha juntado. Si usted está aquí sentado y está casado, es algo que Dios ha juntado. De cualquier manera como usted ha llegado al matrimonio, es algo que Dios ha juntado. Esto dice Dios, no lo separe el hombre. Ningún ser humano tiene la facultad o el poder o la autoridad para separar un matrimonio. Y esto lo incluye a usted y me incluye a mí. Si yo soy la causa de mi problema en el matrimonio, Dios me dice, yo no tengo la autoridad ni la facultad para separar en ninguna manera. Tengo que tener permanencia. Si es que algún otro ser humano, en este caso, como hablamos, los padres, sus amigos, incluso los hijos, otro hombre o otra mujer, no ayuda a esta permanencia, no ayuda a esta unión, hay que separarse de todo eso, como hablamos en el principio anterior. Lo que necesitamos es permanencia. Pero esta no es una actitud, perdón, es una actitud de permanencia los que nos mantiene juntos y nos va a mantener juntos por toda la vida. Déjenme leerles algo. La mayoría de ustedes haya escuchado esto. Por cuanto has venido aquí para tomar a tu esposa o tu esposo como tu cónyuge, prometes entonces amarlo, consolarlo, honrarlo y cuidarlo en tiempo de salud y en tiempo de enfermedad, en riqueza y en pobreza, y serle fiel hasta que la muerte lo separe? Todos contestamos, sí, yo prometo. Y luego, como en mi caso, ahí viene el anillo, ¿no? El anillo, y se pone el anillo. Todavía me acuerdo las palabras que yo dije, ¿no? Receive this ring as a pledge and token of my wedded love and faithfulness. ¿Y ya? Momento pequeño que va a durar toda la vida. Y es la promesa que ustedes hicieron y la promesa que algunos de ustedes van a hacer. Promesa de permanencia. Nunca empiece. Por favor, nunca empiece o construya su matrimonio. Nunca empiece o construya su matrimonio pensando que va a haber una razón por la cual ustedes pueden desunirse. Eso es erróneo. Eso no es empezar con el principio de permanencia. Empiece sabiendo y estando seguro que no va a haber nada y por ninguna razón ustedes se van a separar. Ruth Bell Graham, que es la esposa de, finada esposa ya, del gran evangelista y predicador Billy Graham. Él obviamente como evangelista viajaba por todo el mundo, no estaba tanto presente en su hogar y cosas por el estilo. Y una vez le preguntaron si es que había pensado en divorciarse por todo este trajín, ¿no? Y ella dice, no, nunca. He pensado sí en asesinarlo, pero no en divorciarme de él. Obviamente en una forma jocosa, lo que ella está transmitiendo es un principio de permanencia. Que ella y él empezaron con la promesa de que van a estar juntos, como dice el Señor, hasta que la muerte los separe. ¿Cómo construir matrimonios que perduren con buenos cimientos, madurez, independencia, separación y permanencia? Las fórmulas divinas nunca fallan y los cimientos son buenos cuando construimos sobre estos que la Biblia nos da. El Salmo 127:1 lo pone mejor. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. El arquitecto de los matrimonios ha hablado y habla en la Biblia y nos dice cómo construir y cimentar nuestros matrimonios. Ahora, como en cualquier otro proyecto, como cuando paramos nuestra casa, a nosotros nos corresponde seguir las órdenes del arquitecto o yo mismo comenzar a construir. Y vamos a ver cuál dura más. Si usted no sigue las órdenes del arquitecto, como dije anteriormente, no se queje tampoco, por favor. Pídale ayuda, pida perdón. Él es bueno en ayudar y perdonar, pero no se queje porque esa fue su decisión. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor Jesús, tu palabra es directa. Tu palabra es directa y es firme en la manera en que debemos proceder, en lo que debemos creer, en las convicciones que tenemos que tener, en los cimientos que tenemos que construir. Todos nosotros, Señor, nos falta tanto. Algunos de nuestros cimientos tal vez están carcomidos. Algunos ni siquiera tal vez los tenemos en algunas partes. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes a construir mejor. Ayúdanos a poner las bases firmes. Sea que estemos empezando, vayamos a empezar o ya hayamos empezado. Ayúdanos, Señor, a solidificarnos en los cimientos que nos dan la garantía de que nuestros matrimonios van a ser en verdad para toda la vida. Todo esto te pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gracias.